Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora en Radio Santa María para todo Aysén, Patagonia y el mundo completo, entero, vía internet y ciberespacio. Hoy tenemos un tema bien entretenido, ¿eh? Esto se trata de un habitante de nuestra región. Un habitante muy especial, protector de los bosques. Ahora que estamos en el día del árbol, algo así ha habido en estos días, ¿no es cierto? Y por eso vamos a conversar con Olivia Vergara, quien es bióloga, doctora en conservación biológica. Tienen ahí una ONG que se llama Conciencia Sur y trabaja con otra gente más, con Marcela Salgado también, que. No pudo estar hoy día, pero otra vez conversaremos con ella. Olivia Vergara y demás gente por ahí han estado trabajando en este último año en un proyecto de conservación de la icónica Cantaria. Ubican la Cantaria, ese
Sí.
es nuestro protector de los bosques. Y su nombre científico es Lucca Nidae, o sea, es la familia. Y el nombre científico es Chia Sagnatus Granti. Wow, hay que practicar harto el nombre. Bueno, ¿cómo estás, Olivia? Un gusto tenerte acá para conversar de este habitante tan especial de nuestros bosques y esta región.
Hola, Lidia.
Hola, sí, yo estoy súper bien.
Hasta Ervin Sandoval también en Puerto de Aysén. Perdona, Ervin, casi me estoy olvidando de ti. Ya, Olivia, tú estás en Puerto de Aysén también,
No,
¿no?
en Coyhaique. Estoy aquí
En
en Coyhaique y sí,
Coyhaique.
los saludo a todos y todas por ahí que nos están escuchando.
Ya, bueno, un gusto, Pom. Qué rico que conversemos este tema. Bueno, cuéntanos cómo surgió este proyecto de conservar la icónica Cantaria.
Sí, agradezco la invitación al programa. El proyecto surgió de una idea que teníamos un grupo de personas, todo relacionado un poco con la ciencia, pero después se empezaron a unir gente como más sociólogas, pedimos la asesoría sociológica en sociología, en audiovisual y todo, y formamos un equipo súper entretenido de trabajo. Yo trabajé en mi tesis de magíster con esta especie hace muchos años, no le voy a decir cuánto. Y entonces tenía un cariño especial por esta especie y me faltaron hacer muchas cosas en estos 2 años de magíster. Entonces siempre estaba el bichito de qué hacer, qué seguir haciendo para esta especie. Así que surgió la posibilidad de poder postular a este NFNDR del gobierno regional. Nos ganamos, lo postulamos con Aisciencia en Aysén, en conjunto con ONG Conciencia Sur y el Museo Regional de Aysén, además de una iniciativa Bichos Chilensis y gente del territorio como a Anaí Huechán, que nos acompañó también en la mitad del proyecto. Así que igual fue súper diverso el grupo de trabajo. Sí.
Es muy probable que más de algún auditor no sepa qué es lo que es una cantaria. ¿Qué es lo que es una
Ah, sí, po.
cantaria? ¿Es lo mismo que un ciervo volante o no?
Sí, es lo mismo. Las personas
Es
del
lo mismo.
norte, digamos, del norte de la región de Aysén, para ponerlo en eso, porque el norte-norte no tiene cantarias, están asociadas al notofago. Entonces, la distribución del notofago está bien específica en el territorio en Chile. Y más al norte se le conoce como ciervo volante. Aquí en la región de Aysén lo conocemos como cantaria, cantauria igual. Yeu, tiene varios nombres, pero lo más que uno puede escuchar es Cantaria, Cantauria y ciervo volante.
Cantariga también le decían por ahí.
Cantarida, sí.
Bueno, es un insecto en todo caso que tiene el tamaño de como 3, 4 centímetros,
No,
no,
más
3
grande.
centímetros,
Bueno,
más
sí,
grande.
si contamos la
Bueno, depende de los
mandíbula,
cachos,
sí,
sí.
10, 10, 12, 15, 20 incluso centímetros, sí.
Sí, lo que tú dices es que los niños ya poco conocen las cantarías porque se ven poco últimamente. Yo Yo me acuerdo que cuando llegué a la región se veían, no me acuerdo en qué época, que era como un verano. Y ahora hay que ir al bosque para ver alguna, si es que encuentra una por ahí. Entonces se perdió una de las gracias de nuestra región. Y realmente yo le recomendamos a todos de tratar de ver alguna cantaria porque escucha que son lindas, ¿no es cierto?
Bonita. Bueno, las cantarias entonces son insectos que tienen seis patas, todos los insectos tienen seis patas, a diferencia de las arañas que tienen ocho patas. Y se caracterizan por tener estas astas mandibulares, que son los cachitos, cuernos se le pueden llamar cachitos, y su cuerpo es tornasol. Y eso es lo bonito también de estas cantarias,
Es
que tienen
el macho,
un
porque la
color.
hembra también tiene, ¿o
La
no?
hembra tiene mandíbulas más chiquititas, más
Como más
gorditas y más
chiquitita. Ya.
punzantes.
Sí, de hecho, la hembra tiene como su cuerpo, digámoslo así, también una forma como más gordita, digamos. Un poco más.
Sí, para nosotros también hicimos un estudio de eso y es como, habían unas hipótesis que es porque son más gorditas para incubar los huevos también. Entonces, por eso tienen que ser más gorditas.
Ahora,
Oye, y
yo. Como insecto, esto de metamorfosean, ¿no es cierto?
sí, los
Tienen
insectos en
larva,
general
como.
tienen como tres formas de desarrollo, y los escarabajos en general, que son los que tienen los élitros, que son las alas duras. Entonces, cuando uno ve un escarabajo, tiene como es acorazado, digamos, como que es como robusto, acorazado. Y ellos tienen un desarrollo que es una metamorfosis completa, que va del huevo, después se transforma a larva, después a pupa y después al adulto. La hembra coloca los huevos y así sí, continúa el ciclo.
No
Y
hay
el ciclo.
una oruga o algo así entre medio, ¿no? El
Es la larva, pero la larva no es como
larva.
las polillas, por ejemplo, que se llaman las típicas orugas que tienen los pelitos los punzantes, ¿no es cierto? Es las setas punzantes. Estas son forma de C, son como entre amarillas y blanquecinas, y están en el suelo. Entonces la hembra pone los huevos en el suelo, y en el suelo se
En el
desarrolla una
suelo,
larva, sí, en el
en la
suelo.
hojarasca o en qué tipo de suelo,
Es un suelo que no es como el suelo del ñirre, que es como muy compacto, no tiene que tener tantas raíces, sino que es como más pastizal, como el suelo que está después del como en el suelo del típico del notofagus, que uno podría hacer un hoyo con la mano, digamos, o lo podría sacar un poquito con una palita pequeña, que no tiene que ser tan compacto, porque no puede desarrollarse la larva. Y esta larva crece, que en forma de C va creciendo y se va transformando en una pupa, que es como el estado donde está transformándose al adulto, digamos, como es el lugar, o sea, la parte intermedia entre la larva y el adulto. Y esta pupa, bueno, la larva puede durar años incluso en el suelo. Y después viene la pupa, y cuando ya están las condiciones meteorológicas súper buenas, o los años súper súper buenos para ellas, digamos, emerge el adulto y
Ah, tiene que cuando se
sale del.
cumplen las condiciones para eclosionar, ahí aparecen.
Ahí aparecen. Y
Ah.
aparecen en el verano. O sea, bueno, a principio de primavera,
Ya.
por ejemplo, de septiembre lo
Sí,
podemos empezar
como
a ver, dependiendo de qué
primavera.
tanto se atrase o se adelante la primavera, hasta cuando comienza el invierno. Cuando comienzan las nevazones, en realidad, porque podemos encontrar algunos individuos ahí deambulando en abril. Este año se encontraron algunos en abril.
Y habitualmente están en el bosque de Notofagus, dices tú, menos Ñire.
El ñirre también, pero el ñirre, cuando está asociado como a
También.
la lenga, no como en no
Más
como en
bien
matorral, como
lenga.
lo podemos ver en la confluencia, por ejemplo, del Báquer, que ahí hay matorral, matorral de ñirre, ¿no es cierto? Y el ñirre no está asociado a unos árboles grandes, sino que es como algo, como ¿cómo se dice?
Achaparrado.
Achaparrado, esa es la palabra,
Achaparrado.
achaparrado. Pero también se puede, bueno, nosotros decimos está asociado a los bosques de Notofagua, al Coihue más al norte, al Roble más al norte, pero también a sectores de claros. Entonces, no solamente que el bosque esté ahí, sino que puede haber un bosque cerca de Notofagua, un manchón de bosque de Notofagua, y puede haber un pastizal gigante de bosque quemado, por ejemplo. Y ahí también pueden estar las cantarellas, no solamente en bosque, etc.
¿Y cómo se justifica, Olivia, junto con saludarte, agradecerte también que nos acompañe? ¿En qué se justifica esta decisión de destinar no solo esfuerzos investigativos, sino que, como dice el proyecto que están ejecutando, de conservación respecto de esta especie en particular? Porque para quienes, no sé, nos crecimos, vivimos toda nuestra vida aquí en el territorio, ha sido, digamos, un acompañante, quizás cada vez viéndolo menos, pero ha sido un acompañante que ha estado siempre ahí, que quizás los vecinos pueden decir, no me sorprende mucho. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el valor ambiental, las funciones quizás de esta especie, o se justifica porque está altamente amenazada? ¿Cuál es la justificación de por qué están ejecutando también este proyecto?
Sí, nosotros pensamos en Aysén porque justamente es el lugar donde hay más cantarias en la distribución de esta especie, que es Chiasognathus grandi. En Chile hay siete especies de este género, hay
Siete,
otras
mira.
más en el norte, pero la Chiasognathus grandi, la cantaria que nosotros vemos más abundante en Aysén, está distribuida desde de Chillán hasta Aysén y con algunos registros en Magallanes. Y entonces nosotros pensamos que si se ejecutaban acciones de conservación en Aysén, podría ayudar a la conservación de esta especie en esta región. Y por lo mismo, porque es una especie que está en la cultura, digamos, ya ni siquiera es porque está solamente en el territorio, sino que en la cultura de Aysén es parte del patrimonio cultural de Aysén.
Claro.
Nosotros queríamos en este proyecto también realzar ese valor cultural, ese valor de patrimonio de esta especie, para que sirva para otras regiones, quizás, etcétera. Y aún así que se puede ver como una especie abundante, y eso que siempre los organismos públicos nos dicen lo mismo, esta especie no está en peligro, qué sé yo, porque no hay estudio que lo están que trabajen en identificar cuál es la disminución en el tiempo. Nosotros podemos decir, conversando con las personas del territorio, podemos decir, esta especie hace 30 años era más abundante, o muchas personas que tienen ahora alrededor de 50, 60 años jugaron con las cantarias cuando chicos. Pero ahora estamos viendo que los niños y adolescentes no la sienten propia, no están tan no han interactuado tanto con esta especie. Entonces hay un cambio ahí, y ese cambio se ve por el cambio del uso de suelo, distintas amenazas que tiene esta especie, una amenaza más global como el cambio climático, una de las amenazas más local como las parcelaciones, o una amenaza más también a nivel del territorio chileno, digamos, de la introducción de especies exóticas, por ejemplo, que lo vimos mucho con el jabalí, por ejemplo, y con la chaqueta amarilla que se está amenazando a varios insectos, no solamente a la cantaria.
No, yo este verano, de hecho, hasta compartí unas fotos ahí
¿Viste?
con Romanet y cosas, dijo aquí, que no tenían registros específicos del sector El Pangal, así que compartí unas fotos de aquí, del sector cercano a Aysén. Y vi también imágenes en el verano de que ustedes estuvieron haciendo algunos trabajos en terreno para también ver la distribución un poco de esta cantaria en el territorio. ¿Qué nos puedes contar un poquito de eso? ¿Hay sectores con mayor concentración donde se pueden todavía encontrar más? Pues yo me acuerdo en Mañiguales, no sé, debe ser año 93, 94, en la temporada prácticamente una lluvia de cantarias sonaban en los techos. Tengo un recuerdo muy, muy patente de haber estado con mi abuela paterna ahí sentado y ella aterrorizada porque era una verdadera lluvia. Y la verdad es que hoy día eso hoy día no se ve, no ocurre. ¿Qué han podido ustedes visualizar a través de este trabajo en terreno?
Yo
Sí,
vi
el
una
trabajo.
lluvia acá en Coyhaique, Erwin, imagínate,
Sí.
cuando en los años 80 tiene que haber sido por ahí. Ya.
Sí, el proyecto consistió en varias etapas. La primera, que es los talleres participativos con las comunidades, y ahí también conversamos harto de la experiencia de la gente, del territorio y todo. Y después con eso nosotros vinimos en febrero a trabajar en terreno y recorrimos desde Puyuhuapi. Bueno, el FNDR, como ustedes saben, es un proyecto financiado por el gobierno regional, pero es limitado el financiamiento. Entonces, hasta alcanzamos a recorrer desde Puyuhuapi hasta la confluencia del Báquer, un poquito más al norte de Cochrane. Nosotros íbamos parando como quisimos hacer este cuento de naturalista. Entonces nosotros íbamos parando donde podíamos decir, ah, bueno, aquí vamos a encontrar, aquí está el ambiente propicio para encontrar, y nos bajábamos y hacíamos algunos senderos o las caminatas por el sector. ¿Dónde encontramos más? ¿Dónde es en Puerto Aysén? Encontramos hartos en un parque que está entre Puerto Aysén y Chacabuco, que no recuerdo su nombre ahora. Aiquén puede ser,
Sí,
sí.
el parque
A la
Aysén.
entrada del Aiquén. No, no pudimos entrar al parque mismo, pero como por la entrada del Aiquén. Ese día estaba lloviendo mucho, y aún así las cantarillas estaban en su salsa. Entonces también nos sorprendió eso. Y en Queulat. En Queulat también hay harta población de cantarillas, y pudimos hacer un trabajo más específico y más acotado también con la ayuda de los guardaparques del Parque Nacional Queulat. Donde no vimos mucho, también donde Erwis comenta, en Mañiguales. Nosotros esperábamos ver más en Mañiguales, pero no nos dimos cuenta que no era, que claro, en la villa está muy cambiada, está con mucho árbol introducido, pero si uno se va hacia las afueras de la villa, digamos, ya cuando comienza el bosque de Notufagu, sí, por ahí se podían encontrar más.
Bueno.
Pero en la villa en general no, en la villa no encontramos nada. Incluso recopilamos harto relato de la comunidad, que nos decía que antes habían muchos y ahora su hijo o la hija no encontraban. Y nosotros lo asociamos al cambio de uso de suelo principalmente, la transformación a pino y bueno, hay
Sí.
harto a otro álamos puede ser, o aromos
Sí, hay
también habían
harta,
mucho.
sí, hubo harta forestación en esa zona también.
Sí.
Erwin se la había llevado
Y ese es un
toda.
problema, no aquí en Coyhaique, pero en el sector más cerca de Chillán, que es un problema en la comercialización de esta especie, y que ha mermado las poblaciones más al norte. Así que no es como.
Acá también
¿Perdón?
en mi infancia yo recuerdo perfectamente que se compraba y se comercializaban los cachos de cantarilla. Sí. Y se vendían
Justamente.
también, así que claramente. Ahora, perdón,
Creo
perdón.
que lo vendían para hacer los polvos afrodisíacos. No sé qué historia contaban sobre eso, sí.
Sí, nosotros estuvimos averiguando y en realidad no hay estudio específico para ver qué componentes tiene, pero puede tener alguno que es como muy tóxico. Y en realidad ya no es ni siquiera afrodisíaco, sino que es más tóxico, pero claro, no está comprobado nada.
Bueno, las cantarias son una maravilla, son una obra de arte realmente, como muchos insectos,
Yo sí.
por más que los denigren como bichos, pero
Sí.
hay que mirarlos primero, admirarlos, y van a ver que son muy bonitos.
Y en esa obra de arte, Peter y Olivia, permíteme la pregunta en este minuto, porque dado que te tenemos aquí como especialista y todo, porque en esta experiencia cercana que yo siempre he tenido con la cantaria, que a mí me gusta bastante, he notado, no sé, y los vecinos que nos escuchan quizás también se han dado cuenta, cantarias con, digamos, los cachos de color rojo, otros de algunos colores bien verde. ¿Eso obedece a que son distintas especies o obedece simplemente a llamémoslo así? ¿Son características
Sí.
particulares de sectores? ¿Qué nos puedes decir de eso también?
No, esa es una interesante pregunta porque muchos naturalistas y las personas que describen especies, taxónomos, que son las personas que, los científicos y las científicas que describen las especies, que las nombran y las características. Y le colocan el nombre y el apellido, digamos, de acuerdo a características de su cuerpo, de su genitalia, que son los órganos reproductores. algunos de ellos decían que era un carácter para diferenciar una especie de otra, pero en realidad no lo es. En realidad esa característica obedece al tipo de alimentación que ellos tienen cuando están en la reserva. Y las tonalidades no dependen de la localidad, es más que nada del ambiente, de las raíces que ellas comen o de la materia en descomposición. Sí, hay algunas características como los élitros, que son estas alas duras, que pueden tener algunas vellosidades y que esas vellosidades no se pierdan con el tiempo, digamos, con los días. Y esa sería una característica, pero la coloración no sería una de ellas.
Entonces el llamado Bolivia es cuando uno vea cantarias por ahí, deja la tranquilidad, que se puedan procrear y que tengamos más cantarias, ¿no?
Sí, primero interesarse en la conservación de esta especie y poner mano a la obra de la conservación, y una de esas es dejarla tranquila, que si quieren fotografiarlas, por ejemplo, dibujarlas,
Admirarla.
admirarlas, comentarle a los nietos, a los hijos, cómo ellos o ellas jugaban cuando chicos con ellas, y que ahora, si bien es algo pintoresco, ¿no es cierto?, que nosotros como niños siempre hacemos, el jugar con las cosas, ¿no es cierto?, también dejarlas ahora en su ambiente natural también ayudaría más en la conservación de esta especie. Así que sí, el mensaje ese. Interesante en el proyecto, nosotros tenemos, no sé si decirlo ahora, ¿no es cierto?, pero uno de los productos es una guía didáctica que está
Buena.
en las redes sociales, donde sí, las personas pueden
Ya.
leer y todo,
Justamente te
de
iba a
los
preguntar
resultados.
de eso, ¿cómo los encontramos?
Sí, en las redes
Porque yo vi
sociales.
un video y hay una guía bien simpática con harto dato.
Sí, en esa guía, esa guía es como parte de un resumen de la historia natural de la especie, de lo que se sabe, de lo que no se sabe, de lo que falta por conocer. La historia del proyecto, un poco de qué se trató, algunas acciones de conservación que desde la misma comunidad de los talleres participativos propusieron esas acciones para seguir trabajando en la conservación de esta especie. Y la pueden encontrar en las redes sociales de Conciencia Sur, de AISciencia, que es la Fundación AISciencia. También parece que está en las redes sociales del Museo Regional de Aysén. Así que
Y hay un
sí, los
video
invito y
también que
las
lo vi
invito.
en Facebook, sí.
Ese es un video que hicimos con los chicos de Llegan Visual de Mañiguales. Ellos nos apoyaron con la realización de ese video, y que es una cápsula de divulgación simplemente, y que fue con harto trabajo también, sí. Y que nos ayudó también la Escuela Trasfoco Audiovisual Itinerante de Chiloé. También nos ayudaron ahí en el guión y todo.
Nos quedan un par de minutitos, Olivia, muy poquitos, pero me interesa mucho conocer esta guía que la estaba buscando también ahí en Google. Ahí si ustedes googlean con las palabras claves que nos da Olivia, se encuentra como guía interactiva Cantaria, se encuentra fácil. Pero cuéntanos también qué otras acciones, aparte de dejarlas tranquilas, de interesarse por ellas. ¿Qué otras acciones son necesarias para conservar un poquito más globalmente esta especie? Ya nos decías tú, una de sus amenazas, el tema de las especies introducidas, que hemos tocado también aquí en el programa, a propósito también de las amenazas al Bombus dalbomis. Y también nos hablabas de las parcelaciones, los loteos. Hoy día nosotros también como organizaciones estamos en un trabajo importante, en una ofensiva legal interesante en torno a los impactos de los megaloteos en la región, pero este tema, por ejemplo, no está suficientemente visualizado en esa discusión,
No.
ni siquiera de parte de nosotros. Entonces, ¿en qué otras cosas también debiéramos estar poniendo ojo que son amenaza a esta especie, como tú dices, también tan icónica y tan valiosa para nuestra región?
Sí, bueno, nosotros cuando hicimos el taller con los guardaparques de administradores de CONAF, también ellos nos decían que, claro, faltaba una parte de incorporación de los insectos y específicamente de esta especie en el plan de manejo de algunas áreas protegidas. Por ejemplo, eso
Por
sería
ejemplo.
Porque ya estando en el plan de manejo, se pueden hacer acciones de conservación en el parque para específicamente esta especie. Seguir con monitoreo, interesarse en esto. Hay otras acciones que decían los niños, por ejemplo, del Santa Teresa de los Andes, también en Aysén, que nos comentaban, ay, no me acuerdo qué era, pero era como dejarlas tranquilas, fotografiarlas, plantar más árboles nativos desde su punto de vista. Del punto de vista de las comunidades, hay un gran interés en dejar a la Cantaria y posicionarla como un icono en el turismo. Ya en Puerto Aysén, sin hacerle promoción porque no los conozco, pero hay un bar que se llama Cantaria, aquí también en Coyhaique hay un mercadito que se llama Cantaria, entonces posicionarla a la Cantaria, y eso significa también ayudar en la conservación de alguna u otra forma. Yo tampoco digo como, bueno, la Cantaria está catalogada como especie importante en la ley de caza. Eso es importante decirlo porque la ley de caza del SAC protege a esta especie. Entonces, uno podría denunciar a una persona que está sacando, por ejemplo, unos tarros de Cantaria para comercialización. Uno lo podría denunciar
Ah, mira,
y
buenísimo.
podría haberse afectado monetariamente a esa persona. Entonces, eso es importante. No está todavía catalogada por el Ministerio de Medio Ambiente en la lista porque necesitamos estudios de cómo se ve que es abundante, ¿no es cierto? Como, abundante, pero se nota, pero no tenemos estudios en años, digamos, para ver la disminución. Y eso falta para catalogarla en algún estado de conservación a nivel nacional. Pero por lo
Claro.
pronto, en acciones locales, todo sirve, digamos, todo sirve. También, de parte de línea, también hay por el tema de la chaqueta amarilla. Hay también un protocolo para seguir para matar a chaquetas amarillas, digamos, en los lugares protegidos, por ejemplo, en las áreas protegidas o en áreas de conservación privada. Por ahí debería ir. Amarrar a los perros también. Los perros también son depredadores de Cantaria. Y eso también viene como ¿cómo se llama? Tenencia responsable de mascotas. Que no sea como un juego para los perros ir a matar Cantaria.
¿Y en el Medellín Puye ahí o no? No se sabe
Ah,
todavía.
buena pregunta.
Eso vamos a ver este, sí, esto es,
Ya.
eso vamos a ver este verano. Ojalá que hayan para tener un monitoreo de las poblaciones adentro, y si no, puede ser también afuera y adentro, y vamos a estar viendo.
Qué
Bueno,
bueno, se nos acaba el tiempo de este programa, por desgracia. A ver si más adelante de repente le damos otra vuelta a este tema u
Por
otros temas
supuesto.
contigo, Olivia, con todos tus conocimientos biológicos, que siempre hacen falta difundirlos más, ¿no es cierto?
Sí, yo
Eso
ahora pertenezco
sería.
a la Fundación CREEN y sí, encantada de seguir conversando de este tema y otros que puedan venir.
Bueno, sería hasta la próxima nomás, hasta el próximo jueves
Sí,
por
pues.
mi parte. Muchas gracias, Olivia. Estuvo
Muchas
súper
gracias.
interesante y terminamos siendo tres fans de las Cantarias
Perfecto.
acá. Chao.
Chao, nos vemos.
Nos vemos el próximo jueves.